Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de En Crisis, yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. Esto es un programa en el que ya empiezo mal la introducción, por cierto, porque me he desencaminado. He tenido un pequeño traspiés en la de esto, pero estoy intentando inventarme una sobre la marcha cada día y cada vez intento ser más sucinto, pero hoy me estoy como enratonando, ¿no? Pero
en crisis, ¿qué es? Un Ronaldinho, ¿no?
Sí, he hecho una elástica.
Una elástica mental.
Radiofónica, ¿no? Pues en crisis, ¿qué es? Es un programa donde nosotros, en vez de hablar de la vida desde la perspectiva del éxito, entrevistar a gente porque han triunfado, intentamos nadar entre las crisis y entre las... Nadie tiene idea de lo que estamos haciendo y aquí, pues bueno, os contamos un poquito cómo estamos sobreviviendo, a base de qué y con quién. Así que bienvenidos a En Crisis, dos empresarios creativos y jóvenes, o ya no tan jóvenes, chavales, que os hablaremos de todo. Vaya mierda, hoy la peor, ¿eh? Te diría, Pedro.
No, pero ha habido un momento como que lo estabas recuperando, sí. Ha habido como un cierre muy bonito, pero es que luego ya nos has tenido que presentar, sí, a nosotros. Sí, o sea, es como sido. Ronaldinho hace una chilena, da el poste y luego la pega con la cara.
Sí, exacto. Sí. Sabes, a mí me recordaba como los juegos de pesca, que tiras el anzuelo, ¿no? Como y baja, y dices, hostia, la has tirado muy lejos y muy bien, pero luego cuando recoges, no pesca, ¿sabes? Se van pasando los peces al lado, como he tenido oportunidades de pescar, pero no, y ha salido el anzuelo sin nada, ¿no?
Pero a mí me gusta mucho este ejercicio como de tener que cada vez... O sea, es increíble como que no hayamos escrito en un papel una frase que repetir.
Bueno, sí, me gusta mucho. Es que es... Es un poco también, ¿no? El espíritu, ¿no? Exacto. De las crisis, ¿no? Cada vez así tener es. que escribirnos sin referencias, ¿no?
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana?
Pues muy bien, Pedro. Hoy vengo cargadito de temas. Uh-huh. Y si quieres, le hago un pequeño índice a la gente para que sepa qué le espera en el programa de hoy.
Muy bien.
Pero justo después te voy a preguntar lo mismo a ti, porque veo que tú también vienes con alguna reflexión, ¿no? Pero hoy hablaremos de la cámara que me compré, que he estado toda la semana haciendo fotos. Yo os quiero explicar un poquito qué tal. Me he abierto un Instagram solo para fotos, pero de momento lo mantengo privado. Y hablaremos también de juntar gente, de gestionar la frustración y de una obsesión nueva mía, que es las luces, la iluminación. Ahí, tal. Y al final os recomendaremos unas pelis, algunas series nuevas que hemos visto o que acaban de salir y que son muy interesantes. Pero Pedro, me preguntabas qué tal la semana. Yo te digo que un poco frustrado, por eso quiero hablar hoy de la frustración, pero prefiero que empieces tú contándome qué has estado pensando.
No, bueno, el tema, ya sabéis, al principio nos gusta hacer estas microreflexiones random y he tenido algunas. En momentos siempre me dices, joder, escríbete las cosas y tal, ¿no? Entonces tengo escritos como algunos puntos.
¿No? Cuando te lo digo.
Venga, escribe cosas, Pedro, por favor. ¿Has visto en TikTok al tío que hace nombres con eco? Como que no. Él a nivel local está bastante guay. Es, bueno, TikTok, qué decir. Lo primero, una expresión que escuché, que es como en otro podcast hablamos como de intentar meter expresiones en el lenguaje, ¿no? Como la generación Z está pues incorporando como
peck.
Nuevas... Peck, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y escuché a unos chavales decir, en vez de estás tonto, ¿tienes inteligencia artificial o qué te pasa? Bueno. Me pareció bastante buena, ¿no? Como que me gustaría que eso entrase. ¿Qué te pasa, tío? ¿Tienes inteligencia artificial o qué? Haciéndose así como en la 100, ¿no? No sé. Esa es la primera. ¿No te imaginas? Sí, me aparecieron de la nada. Señor, además, como directamente así. Señor, ¿tiene usted inteligencia artificial? Y luego ya reflexiones random. Una que es como para mí importante, que es la gente que dice mi verdad, ¿no?
Uf.
O sea, ¿qué opinas de eso?
Como que se va a morir, como una frase póstuma, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, no sé.
En la categoría del te lo mereces, ¿no?
Sí, sí, un poco sí. Que hablamos de ello también, sí, sí. No sé, a mí me parece, pero que es como bastante extendido, ¿no? Bueno, es mi verdad. Esta es la cosa que he vivido yo, ¿no? Es como mi... Intentan como expresar, pues, en realidad, no sé, o sea, no entiendo muy bien, porque al final la verdad es un absoluto, ¿no? O sea, no hay tu verdad y mi verdad. O sea, hay una verdad y una mentira. Puedes decir tu opinión o tu experiencia, pero si tu verdad difiere de la verdad, pues entonces es mentira, ¿no? Entonces, ¿qué es mi verdad, no? Es una interpretación de la verdad bajo tu prisma, o sea... ¿Puede, por favor, la gente dejarse de mierdas? O sea, es una barrabasada absoluta de frases. Y creo que es como que salen directamente de ver la tele demasiado, ¿no? Como hay otras que he pensado, como defender una canción. Eso es muy de Operación Triunfo, ¿no? Es como, ¿qué bien has defendido la canción? ¿De quién, joder? O sea, ¿qué es la canción?
Como de sí mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. La has defendido.
De haberla destrozado.
Ah, claro,
es un acto de atacarla y defenderla tú mismo, ¿no? A la vez.
Sí, sí. ¿Sabes? Pero ¿qué es la canción?
Que bien la has defendido de tus gallos, de ti mismo, ¿no? De tu...
Pero ¿de qué es la canción? ¿El puente de Torquemada? O sea, quiero decir que eres Napoleón.
Para esa persona, metafóricamente, sí. Porque
sí, 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 sí.
Lo está cruzando, ¿sabes?
Exacto. No sé, y luego hay otra, también otra muy típica de OT es a romper el escenario, ¿no? Es también muy de talent shows, ¿no? Como, o sea, hoy vas a romper el escenario, le dijeron a Mozart, antes de ponerse a tocar el clavicordio, ¿no? O sea, yo ya casi me propongo, estalla el escenario, ¿no? Como ya el máximo, la máxima expresión, ¿no? Bombardea el escenario.
Como términos bélicos solamente para...
Sí, sí. Entonces, lo de decir mi verdad me parece algo como que sale de la televisión y que, por favor, si no sois, no lo uséis más. Es una tontería. No está
que vienes muy radical hoy, ¿eh?
Bueno, es que de verdad que es como... Lo he oído muchísimas veces y cada vez que lo he oído es como... Me ha ido incrementando como mi ofensa alrededor de esa frase.
Sí, ya veo. Sí, sí. Sí que creo que es una frase que sí, que en general... Es bastante absurda.
Sí, ¿no? Sí,
pero sí. Entiendo por dónde... O sea, entiendo algún contexto donde puede tener... Pero claro, más que mi verdad es como mi experiencia, ¿sabes? O mi historia, claro.
Eso es otra cosa. Es como, en mi verdad pues, hay como una sinfulas de cantautor, como, ¿sabes?
Pero como por eso te decía que era como muy póstuma, ¿no? Como...
Sí.
Como es con esa clarividencia de previa a la muerte, ¿sabes? Como,
exacto.
Esto es lo que he aprendido y rápido les tengo que contar, ¿sabes?
Exacto. Es muy de gente que habla de sí en tercera persona también, ¿sabes? Como de este punto de un poco ego, pero estúpido. Y luego, ya esta es la más Pedro amplio de todas, que es el otro día me aguanté un estornudo muy fuerte. O sea... ¿Sabes esto
con
de...
eso que tienes tú de hacer mal a pequeñas cosas?
Sí.
Eso puede haber salido muy mal.
Exacto, no sé, o sea, pero
te imagino cayendo del culo, rodolando, o sea, rodando por la como saliéndote mocos por las uñas.
Pues no, pero al final es algo como que conseguí, pero con un esfuerzo impro, o sea, como que tenía todos mis sentidos puestos en eso, pero conseguí como algo que yo creo que no había conseguido en mi vida, que es sostener algo que era imposible de sostener de una forma extrema, ¿no? Y pensé, joder, esto me podía haber llevado directamente a la muerte. O sea, esto... o sea, no me hubiese extrañado nada que me hubiese muerto por intentar aguantar un algo tan natural como eso, ¿no? Porque era extremo. Sí.
Te tengo entonces, que decir que me gusta mucho esta,
¿sí, no?
esta pero pequeña entonces, reflexión.
Pero todavía no ha acabado ahí. Ahí empecé a pensar en como que exista un bug humano. O sea, que haya como algo, descubrir que una cosa te mata, ¿no? O sea, que es como una cosa muy sencilla, pero que nadie ha hecho porque es automática, ¿no? Es como un botón muy sencillo de reset que no se puede saber, porque cuando lo descubres te mueres, ¿sabes? O sea, como que la gente que de pronto se contenga un estornudo de una manera muy, muy concreta y muy apretada, de pronto sea el reset, o sea, el botón
la
de power automático.
En realidad es eso, ¿no?
Exacto. Sí, 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 sí. O sea, imagínate, ¿no? Como bebes agua y se te va por otro lado y en vez de echarlo, pues al revés, te lo tragas y tal. Y como hay esa conexión que entiende el cuerpo humano que es disconnect, ¿no? Y como joder, bueno, pues la naturaleza tiene estas cosas, ¿no? Y como que de pronto pensé, no me extrañaría que hubiese un bug humano de un
está
puto
bien, un concepto,
absoluto, ¿no? Sí, sí, sí.
Eso es un buen concepto, morir de bug humano, ¿no? Como en la autopsia de que ha muerto. El bug humano, cuando se descubra, porque ahora, claro, ahora nadie lo sabe.
Nadie lo sabe. Todos son actos reflejos que tendría que ser algo así, ¿no? Como algo absolutamente antinatural de un acto reflejo que consigues constreñir y tal, pero que podría ser perfectamente aguantar sin pestañear, ¿no? O sea, como si estás más de 5 minutos sin pestañear, el cuerpo decide que...
lo bueno de eso es claro, no lo puedes contar, ¿no?
No,
exacto,
no, no, no.
Entonces
no.
Nadie lo sabe. Pero me ha gustado la imagen tuya como... Te imagino como el Airbender, ¿sabes? Ahí en medio de un tornado. Y de repente, como que viene un... Y tú... Y lo aguantas, ¿no? Como casi como Bruce Lee cuando rompía una tabla de estas.
No, Xavi, que estuve como un minuto. O sea, como que fue como algo muy, muy extremo aguantar ese estornudo. No es una cosa... Era como... Toda mi energía, todo mi poder puesto para evitar una cosa que tampoco era tan importante. O sea, podía haber estornudado, no pasaba nada. No estaba con Mozart rompiendo el escenario, ¿sabes?
Y al final lo conseguiste.
Sí, sí, lo conseguí.
Pues
estoy
el
vivo,
humano no va, bueno, claro, no es una variante de tu manera de...
No, 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 pero me quedé como muy orgulloso diciendo, joder, esto de verdad me podría haber matado y estoy aquí. ¿Can I get a huya?
¿Cómo?
Nada, nada. Es que...
¿Qué? ¿Qué has dicho?
Que no era joya, tío.
¿Qué es esto?
No sé. Es algo de TikTok. Bueno, sigamos. Mía. Vamos ya con lo serio.
Pues mira, yo te quería... Yo he hecho una pequeña reflexión, pero... Pero no es una pequeña reflexión, en realidad es un... Estuve en una presentación de un libro esta semana. En la librería central de Barcelona y el libro se llama Cruce de Vías y es de la editorial Candaya, que era la editorial que fundó mi padre con Olga y con mi hermano que trabaja ahí, con Eduardo. Y la presentación la hizo Enrique Vilamatas, que para mí es un escritor español ahora mismo y lo lleva siendo para mí desde hace 20 años. Es muy peculiar, pero maravilloso. Y presentaba el libro de uno de sus mejores amigos, porque Vilamatas ya casi no presenta libros. Pero presenta el libro de José Antonio Garriga Vela. Y este Cruce de Vías es una recopilación de cuentos que Garriga Vela ha ido mandando durante 30 años al diario Sur de Málaga. Entonces... Garriga Vela ha escrito algunos de los libros también más importantes de la literatura española. Por ejemplo, Muntané 38 es una novela maravillosa, ambientada en Barcelona y buenísima. Pero también pues, Pacífico o El cuarto de las estrellas, ficciones bastante, bastante conocidas y libros muy buenos. Pero aquí, en esta sección que tiene Garriga Vela, que ya tenía, porque ya no la tiene, a mí lo que me ha flipado es esto, ¿no? Primero, que durante 30 años el periódico le encargase un cuento, una ficción, y además que él lo mandase. Y estuvo muy bien la presentación, me gustó el hecho de... Claro, en este libro es una recopilación de los mejores cuentos que se han mandado. Había unos 1.300 y pico cuentos, y aquí pues... pues no, hay muchos menos, ¿no? Pero se... Bueno, 104 concretamente. Entonces se estructura el libro como si fuese un viaje en tren, ¿no? Entonces, bueno, se los han clasificado, está guay. Pero lo que decían ahí es verdad, es como... Él cuenta su vida como si fuese un diario con estos cuentos, uh-huh. pero a través de la ficción. Y me parece como una obra magna, ¿sabes? Como estar 30 años escribiendo un cuento cada semana. Y además, claro que eso al final, el tío no se metía en política, no, o sea, ficción, pero en realidad pues habla de lo que estaba pasando, de lo que le estaba pasando a él. Garriga Vela es un tío que ha viajado por todo el mundo, ha viajado un mollón de veces al Nepal, ha estado en, pues, en Borneo, en las Galápagos, y a pesar de todo, se las apañaba para mandar siempre el cuento. Y como que me gustó eso, el legado público, ¿sabes? El que lo hacen, pues hay muchos escritores o muchos columnistas que tienen secciones de estas también desde hace muchos, muchos años. Pero no sé si hay tantos que lo hagan a través de la ficción. Es como que me, uh-huh. me gustó esa historia y me gustó cómo lo contaban. Y la presentación estuvo muy bien porque... pues Vilamatas le iba preguntando, entonces veías cómo él te hablaba de diferentes épocas de su vida a través de personajes, de amigos, de situaciones, de cuentos, y como que me gustó. Creo que si tenéis la oportunidad de leer el libro, lo leáis, pero te quería preguntar, Pedro, si tú te ves haciendo algo así tanto tiempo.
Bueno, llevamos 67 episodios de En Crisis, ¿sabes?
Esto para es verdad, mí ya... un poco, claro, el podcast podría ser un poco nuestra... Un artículo semanal.
O sea, yo te digo, para mí es... te tengo que agradecer que tú has conseguido que haya podido hacer lo mismo tantas veces durante tanto tiempo seguido, porque es la primera vez, es algo histórico. O sea, a nivel de compromiso, creo que requiere muchas cosas, ¿no? Y que específicamente con... hay una cuestión de cómo funciona mi cabeza, y que entiendo que es cómo funciona la cabeza de mucha gente, que es con respecto a la parte de la creativa, muchas veces nos ponemos las autotrampas de no, tienes que estar inspirado, tienes que estar bien para encontrar tu momento para crear y tal, y es como, no, en realidad no, ¿sabes? Y bueno, a mí de lo que contabas, ¿no? De al final de lo que está haciendo Garriga Vela y de... Bueno, lo que ha hecho, lo que ha presentado y lo que ha hecho durante tantos años. Me fascinaría como que él contase, ¿no? Cómo realmente se ha enfrentado a eso, ¿no? A una escritura tan constante, tan continuada.
Bueno, de hecho lo hizo en la presentación, sí.
¿Ah, sí?
Él decía que para él era... Él decía que estaba muy cómodo no haciendo nada, ¿no? Uh-huh. El tío, como al final se ganó la vida escribiendo, pero también explicó que pues, para ganar dinero él tuvo bares nocturnos en Málaga. Él es catalán, pero se fue muy, muy joven a Málaga y lleva toda la vida viviendo ahí. Y supongo que se los vendió, no sé, no explicó, pero bueno, que tampoco parecía que el tío le faltase el dinero o estuvo, necesitase como un trabajo diario, que ya con el trabajo de escritor ya le iba bien. Y contaba que claro, que él está muy vive apartado de la sociedad, como en una casa lejos, como a 40 minutos. Dice que para comprar el pan son como 20 minutos en coche o 30. Y hacer estos viajes, que muchas veces los hace solo. Y él decía que puede estar mucho tiempo sin hacer nada. O sea, o contemplando la naturaleza, o caminando, o sentado en una silla, o leyendo. Y como que esto le... Que era una obligación que él aprendió a disfrutar, ¿sabes? Porque uh-huh. se obligaba a bajar los pensamientos, ¿no? A plasmarlos en algo. O sea, era una obligación... Para no estar siempre sobrevolando desde una distancia así un poco etérea, la realidad, uh-huh. ¿sabes? Y así se lo tomó. Y creo que está bien, ¿no? Que estés en medio del Nepal, ¿no? En medio de un viaje como tal, pero tengas que ponerte a escribir un cuento sobre, ¿sabes? No sé qué.
Es admirable, ¿no? O sea, es muy guay y de ese proceso creo que se pueden extraer mil lecciones, porque realmente todos tenemos que hacer cosas ya no solo creativas, ¿no? Que no hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Del ir generando hábitos, del ir organizándonos mejor. Y al final para mí es como una cosa bastante central de mi vida y tú lo sabes porque es como lo creativo y lo técnico de organizativo parecen como cosas, casi es como un oxímoron, ¿no? Como que no requiere el proceso creativo también, por lo menos el artístico, el que teóricamente debería ser artístico, de cierto caos, de cierto desorden, ¿no? Para poder encontrar ahí cosas, caminos distintos y demás. Pero al mismo tiempo hay que entregar, Pau, hay que ir a un concurso que es el lunes a las 9:30 de la mañana en tal oficina, ¿no? Y bueno, el convertir todo lo que es lo creativo en oficio a mí es algo que me fascina y que he llegado a algo que es, pues al final también sublime, porque no él está escribiendo, obviamente para la gente que le lee, pero para sí mismo, de una manera muy personal y demás, y con una constancia pues que me parece...
Eso lo quería enlazar un poco, porque uh-huh. Yo a mí en terapia muchas veces me han dicho que escribo un diario. Uh-huh. Y hacer un formato como, pues bueno, de diferentes formatos me han propuesto, ¿no? Debo uh-huh. poner cosas de las que estés agradecido o simplemente como recordar el día y apuntar los momentos que más recuerdes. Y eso al final es un ejercicio, o sea, el objetivo que hay detrás de eso, entiendo, es anclarte con el presente, ¿no? Si yo pienso en el día de ayer, ahora, y apunto los tres momentos, pues así digo, como ejercicio, ¿no? Que es uno de los que recomiendan. Uh-huh. Tres momentos donde que yo recuerde, ¿no? Y apunte pues cómo me sentía o qué pensaba, y digo, pues mira, no sé, la cena esta, ¿no? Ostras, pues estaba muy contento, estaba rodeado de amigos, no sé qué, y sentí como recogimiento, que también es una manera para que tú en el día a día ya cambies un poco el chip y ya vayas con ese uh-huh. chip de con la red de pesca, ¿sabes? Sacada. Uh-huh. Ya vas, o sea, si sabes que mañana vas a tener que escribir ese diario, de alguna manera es un mecanismo para que previamente actives los radares, ¿no?
Absolutamente.
Y estés más receptivo a detalles, ¿no? Un poco lo que te digo yo de apúntate las ideas, ¿no?
Sí.
Si vas con el chip de apuntarte las cosas porque sabes que luego tienes que hacer algo, creo que esto es un mecanismo para disfrutar más del presente, uh-huh. ¿sabes? Curiosamente, a pesar de
sí,
que,
tiene que ver
al
con
final
la
requiere
fotografía.
Una abstracción, ¿no? Y, uh-huh. y requiere que te salgas del presente para escribir algo del pasado, pero hace que anteriormente tengas que haber estado con esa...
Pendiente.
¿Sabes? Con ese chip, ¿no? Entonces ahí, eso creo que está bien, que es una de las claves, que quizás de lo que me ha fascinado de este proceso. Y luego yo, con lo del diario, tengo mucho problema porque me cuesta. Pero uh-huh. quería hablar de lo de la cámara que os comenté la semana pasada, sí. Y los que no escucháis el podcast, pues me he comprado la Fujifilm X100 VI, que es una cámara digital que vale unos 1.500 euros y que es maravillosa, la verdad. Y a pesar de que hace una semana y pico que la tengo, estoy haciendo fotos prácticamente a diario. Me la llevo a todos lados porque es pequeñita. Tengo un bolsito que así como del COS que me cabe la cámara y una batería adicional, una SD. Ta. Y voy por ahí con la cámara hasta el punto de que me he abierto un Instagram privado, o sea, que no es público, vaya, es para mí, para ir poniendo pues cada día como un fotodump de las fotos que voy haciendo. Y eso para mí es como mi diario, ¿sabes? Uh-huh. Sí que creo que está bien que haga un diario por los motivos que he dicho antes, pero no me lo tomo como un la foto ahora mismo, por lo menos. No me lo estoy tomando como voy a construir algo, sino más bien voy a usar esta cámara para intentar plasmar lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Ya sea una luz o una persona o un abrazo o una, no sé, una calle vacía, ¿no? Y que eso me ancle a ese momento. Y estoy disfrutando mogollón de este proceso. Lo veo un poco diferente a lo de escribir el diario, pero también es una manera de, ¿no? De estar yo en el momento y de repente pensar, saco la cámara y hago la foto porque estoy sintiendo esto, ¿sabes? También te hace reflexionar sobre el momento presente y te hace enfatizarlo o ponerle un puntito de más, ¿no? Y me lo estoy pasando muy bien con esto. Y aparte, me está sirviendo, pues estoy todo el día viendo vídeos ya en YouTube de filtros, de cómo tirar mejores fotos, como tal, composición. O sea, me está llevando por un camino de aprendizaje también, ¿no? Pero bueno, eso es secundario. ¿No te doy envidia con la cámara?
Sí, un montón, la verdad.
¿Cuándo la vas a tener?
Pues no lo sé. No lo sé. Estoy ahí tramando porque no hay.
Entonces, no hay, es verdad, ¿eh?
No hay. Entonces estoy intentando ahí mover contactos. Si nos estás escuchando, guiño, guiño. Porque hay una persona que
él sabe a quién
ayudar. Él sabe quién es. Sí. Alguien es un amigo del podcast. Así que vamos a ver si puede ser. Y efectivamente, yo, según estabas hablando de lo del diario, que es como algo que se ha puesto un poco como de moda, ¿no? No es, obviamente es más viejo que el ser humano, ¿no? Lo de escribir un diario. Pero que yo creo que por eso, porque mucha gente lo está utilizando como terapia, porque hay como cada vez más esta sensación y esta necesidad de recoger las cosas y luego así le puedes poner perspectiva cuando te sientas un poco más bajo. Pero que lo que me parece muy llamativo es como que hasta Apple ha sacado su propia app de diario, que es...
¿Ah, sí?
Si es la vez, sí. Si os la habéis descargado, se llama Diario. La tenéis en el App Store. Sí. Journal, sí. Y es en cuanto te la instalas,
pues nueva,
los que os la habéis instalado, ¿no? Lleva ya un par de meses, dos o tres meses. Sí.
Tío, no.
Y la app lo que mola es que está como muy, muy integrada pues con tus fotos, con tal, y lo que puede ser una feature que es como, ¿por qué no escribes sobre tu experiencia cuando fuiste al demo el día no sé cuántos? ¿Sabes? Porque como ya has visto que has estado en el demo, porque tienes las fotos geolocalizadas y has hecho fotos en el demo, pues ya, pum, te lo dice, ¿no? Pero claro, luego... Es lo típico, cuando no estás escribiéndolo y tienes como la intención que te lo estén recordando, pues a veces como que fastidia un poco porque es como, déjame ya escribir yo si me apetece, ¿no? Y la gente que se la ha descargado, ha habido como dos colegas que me han dicho lo mismo, que es como pesado la aplicación está de diario, ¿no? Pero el punto este que decías de lo de las fotos es lo mismo, ¿no? Es el documentar cosas o el estar... presente, que lo hemos hablado más veces, de una manera un poco distinta, con un objetivo, pues, el que sea, de construir cosas, de no estar solo por estar, sino de estar para. Y eso, yo ya llevo mucho tiempo haciéndolo con las fotos en el iPhone, con tal, y de verdad que te abre los ojos a mirar las cosas de una forma distinta, porque probablemente si yo no estuviese acostumbrado a hacer las fotos estas que hago y que voy subiendo, pues no me fijaría, no miraría hacia arriba a los edificios o estaría más pendiente de otras cosas, ¿no? Pero lo mismo, eliges también en lo que andas, ¿no? Y el simple hecho como de pensar en esto lo tengo que guardar y luego escribir, pues ya te coloca en un sitio que puede molar, ¿no? Es un buen comienzo.
No, la app está, es de locos.
Sí.
Pues te dicen, en plan, ayer hiciste un paseo por la tarde
cerca
de esta zona. Hablaste, me pone, ¿tuviste una interacción con esta persona?
¿Ah, sí?
Por WhatsApp a esta hora el jueves.
¿En serio?
Sí. O entrenaste, o sea, la app Oura te dice que entrenaste al mediodía, no sé qué.
¿Pero está seguro que es la de Apple?
Sí. Pero te lo digo. Y reflexión. Escribes a una persona que te alegra sentir en tu vida. Pero te digo una cosa.
Ajá.
Es, no la voy a usar, de hecho me la voy a borrar, porque va muy en contra de lo que dicen en terapia. Porque aquí te está haciendo el trabajo por ti. O sea, el trabajo bueno es...
El que pienses tú creativamente sobre qué escribir, ¿no?
Exacto, y luego que tú hagas un repaso mental del día y hagas el esfuerzo de decir, ¿qué hice por la mañana? Pues hice esto y tal, y me levanté, ¿cómo me sentía? Tal y cual y cual. Si te dicen, no, que al mediodía a las 12 estuviste por ahí, pues escribe de esto. Es mal, está mal.
Sí. Es la versión, vamos a hacerlo fácil.
Millennial, la versión, Gen Z. De esto, ¿no? La versión de vagos, como el antidiario, te diría casi.
Lo siguiente es que ya machine learning, ¿sabes? Y que una IA te escriba el diario. ¿No?
Claro. Es literalmente eso, ¿eh?
Sí.
Ostras.
O sea, eso es literalmente como... puede pasar. O sea, ahora mismo con la geolocalización, las fotos y los tweets o los WhatsApps, te hace una IA hoy, a día de hoy, un diario perfecto de lo que has hecho.
Sí.
Estoy convencido.
Joder, no, pero claro, es lo opuesto de lo que recomiendan en terapia. Sí, literal. Bueno, en fin, para cerrar esto, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Pedro. Y justo es...
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
He visto con la cámara, claro, al final la llevas encima, es un peso adicional que tienes encima.
Es muy físico, claro.
Y me he visto eso, ¿no? En situaciones donde antes no tiraba fotos con el teléfono porque me parecía un poco frívolo. Con esta cámara sí que me permito el como hacer este plus de decir, vale, voy a tirar la foto ahí. Y sin interrumpir a la gente, sin nada, de manera así como discreta, pues ayer, por ejemplo, estábamos cenando unos amigos y hice una foto, un abrazo, que se hicieron varios, ¿no?
Guay.
Y como... Bien, ¿no? Porque estuve como... Supe anticiparme al momento, tal. Uh-huh. Y eso, y hace que esté pues un poquito más presente, paradójicamente, pero es así, ¿no? En fin, Pedro, pues muy bien. Hasta aquí las historias de la cámara y cosas relacionadas con el de esto, pero tenía otros temas, como he anticipado antes. Y uno es el que te comentaba ahora mismo de la cena de ayer, ¿no? Te quería preguntar por tu... Si es algo que haces o no, porque yo sí, y lo hago mucho, y me ha salido bien, muy bien, mal y muy mal. El juntar a gente diferente en un mismo... De varios entornos tuyos, ¿no? Y juntarla pa que compartan, ¿no? Entonces, esto puede salir muy bien, es decir, que todo el mundo se le pase muy bien, que se hagan nuevas amistades, que se creen nuevos grupos de amigos, que se hagan proyectos, que todo el mundo aprenda, bla, bla, bla. O muy mal, que es que no encajen, que no se lleven bien y que sea un desastre.
Uh-huh.
¿Tú sueles hacer esto? Yo lo hago como modo de vida casi, ¿sabes?
Sí.
O sea, para mí es como muy me define hacer esto.
Uh-huh.
Tú no tanto, en realidad. ¿No?
¿Ah, no?
¿O qué?
No, sí, sí. Al revés, creo que siempre es algo como muy, muy característico, creo, de mi...
Pero a mí nunca me has invitado...
A nada.
Como con amigos tuyos. Bueno, una vez a jugar a fútbol durante dos minutos. ¿No?
Sí, pero porque tampoco... Hay una cuestión también de momento vital, ¿sabes? Como... yo he pasado por muchas fases, pero es verdad que yo era de chaval, por ejemplo... Era el que se iba con los que con el equipo de fútbol americano, ¿sabes? Con los nerds, con tal. Y yo no tenía como un... Bueno, sí, tenía mi grupo y demás, pero como que siempre he conseguido llevarme bien con mucha gente. Vale. Quizás por el punto de bien queda que tú siempre me dices, ¿no?
Pero que te
como
lleves
desde
bien.
Niño.
Eso no, es diferente, no. ¿Eh? Luego que los juntes.
Sí, y eso es a donde iba. O sea, el... He tenido muchas experiencias alrededor de eso. Yo de pronto dije, bueno, tenemos que hacer un equipo de fútbol, ¿no? Y yo cogí y dije, bueno, lo primero porque repetí curso. Entonces, en el momento en el que repites curso ya hay una cuestión de la gente que con la que te asocias, porque es la gente que existe en un curso, a lo mejor era de una determinada manera y efectivamente, por ejemplo, pues los de mi curso anterior eran mucho más deportistas que los siguientes, pero... O sea, no eran tan buenos jugando al fútbol y hacían otras cosas, ¿no? Pero yo cogí y dije, bueno, vamos a montar un equipo de fútbol entre estos, que son de un curso más, y los de mi curso de ahora, con los que también me llevo muy bien, y a ver qué pasa. Entonces, spoiler, salió mal. O sea, lo que sucedió es que, efectivamente, también por el momento de la adolescencia y demás, ¿no? Pero lo que sucedió es que yo me enfadé con el grupo de mi antigua clase porque... Vieron la idea y dijeron, bueno, mejor hacemos nosotros uno con gente que es más buena y no mezclamos, ¿no? Entonces yo dije, joder, pero si lo íbamos a hacer juntos y tal, ¿no? Y ese equipo, yo he sido el RFC, el equipo de fútbol con el que hemos estado jugando mis amigos y yo durante 12 años en ligas municipales y demás, ¿no? Y que nació de esta forma. Al final yo era el que me encargaba de ir a por las fichas, de ser el delegado, de un poco ser la persona que unificaba y que tiraba un poco del carro para poder hacer algo juntos entre gente que no, que a lo mejor no era íntima, ¿no? O que no ampliabas un poco el grupo, ¿no? Y durante todos esos años, ya te digo, son 12 años, hubo un momento de reencuentro que yo perdoné, de hecho, a estos amigos con los que tú coincidiste. Nos reunimos otra vez y participaron del equipo y todos pues nos juntamos y demás. Mi experiencia es, jugábamos al fútbol, luego nos tomamos una caña, nunca se generaron unas relaciones verdaderamente profundas entre la gente alrededor de esto.
Me parece como un caso aislado, esto que me cuentas.
Bueno, pues es un caso que se ha alargado durante 12 años en el tiempo, en el que he pasado desde la primera adolescencia a la etapa adulta, a momentos en los que se han integrado gente que venían de otros grupos.
Pero yo te hablaba más como modo de vida, prácticamente. O sea, ¿sabes?
Pero es que al final esto es una manera, define una fórmula que no es solo, o sea, es un ejemplo, pero es decir, no hay una gran distancia entre esto y irte a cenar o quedar o integrar a gente para que se conozcan y demás, ¿no? O sea, mi sensación es que es enriquecedor y que es positivo y que fomenta el aprendizaje mutuo y que la gente intercambia y conoce distintas maneras de pensar, pero por lo general, en mi experiencia, la peña es muy de su grupo de confianza, que decide, elige, y es de uno entre un millón cuando de verdad se complementan y tú generas una relación que de verdad luego en el tiempo perdura, ¿no? No siempre es así y efectivamente va pasando por distintas etapas, distintos entornos. No es lo mismo que tú me presentes a, no sé, Mario, y que de ahora seamos muy amigos porque tenemos mil cosas en común y ya había un ascendente claro de que íbamos a llevarnos bien, que pues me presentes a, yo qué sé, a un tío tuyo que vive en Mozambique, ¿sabes? O sea, no es más difícil.
Bueno, yo quizás, no sé, pero yo sí que creo que yo lo hago más esto que tú.
Actualmente, ¿sabes? Sí, probablemente, sí.
Porque o sea, estoy de acuerdo en que mucha gente está muy cómoda con cómo tiene compartimentada la vida y sus amistades, ¿no? Uh-huh. Y vas, pues ya tienes tus grupos hechos y ya está, ¿no? Y te habitúas a interactuar con una serie de grupos, ¿no? Que muchas veces se conforman en grupos, en grupos de WhatsApp o en grupos de, yo qué sé, de los del instituto o lo que sea, ¿no? Yo no tengo esos macrogrupos, digamos, sino más, o sea, creo que cuando, por ejemplo, tú vienes a Barcelona, pues te digo, vamos a cenar con el Alegre, o vamos a no sé qué con tal, o vamos a tal, o hacemos una cena o no sé cuántos, o como mezclar siempre gente sin estructura, ¿sabes? Sin, uh-huh, sin querer hacer otro grupo, por decirte algo. A eso me refería.
Ah, no, claro. En eso, quiero decir, es una cuestión del momento social en el que te encuentres. Y yo ahora mismo soy bastante más antisocial que tú. O sea, yo soy de grupo más reducido, de quedarme con menos gente. En otros momentos de mi vida, pues salía todos los días, salía con 15 personas y con...
Pero juntabas tú.
Sí, en muchísimas partes de mi vida, y precisamente quizás por eso ahora estoy más cansado de esa circunstancia. Sí, he sido yo una persona muy de juntar a gente y de tirar del carro. El punto es también, al final, circunstancial. No es lo mismo eso, vamos a cenar con una persona que vamos a juntar a seis, que es distinto, ¿no? El ir a conocer a alguien y el ir a intentar juntar a gente que además tú consideras que pues tienen cosas en común o que es interesante conocerse, pues es de puta madre, ¿no? Y es el... Pero luego yo creo que sí que, por ejemplo, tú eres más selectivo con... quizás eres más tímido de primeras y por lo tanto creo que cuesta más que tú tengas como una relación más cercana de primeras, ¿sabes? como que no... Que creo, mi sensación es que a mí, si yo te presento a un amigo mío de tal, igual tú dices, pues random, ¿sabes? Como que tendría que seleccionar a alguien que de verdad pudiese ser
antes,
algo...
pero ahora, ¿no? Ahora no tanto. Con estas cenas que te iba diciendo que llevo haciendo unas semanas y tal, o unos meses, uh-huh. Que no soy yo el que las organiza, uh-huh. sino que es otra persona, y que en cada cena pues hay gente diferente, ¿no? Así que... pues hay como una lista de correo, que somos seis o siete, ocho, que se convoca en plan, oye, este miércoles a las 9 en mi casa. Pero siempre se añaden o algunos no pueden venir, ¿no? Y cada día se añade gente diferente y es muy guay cómo se hace desde... O sea, a mí esto me parece todavía un nivel más, ¿no? De lo uh-huh. que yo hacía. Porque es realmente, digamos, el objetivo es con que la gente se conozca y tal, ¿no? Pero como yo he mezclado mucho siempre mi vida, o sea, mis amistades y tal, ¿no? Pues alguien que conocía del máster, lo he juntado con mi primo y mi hermano y luego tal y luego no sé qué. Y al final, como sí que a lo mejor es cierto que es una vez le pillo la confianza a la gente y como que digo, vale, este es mi amigo, ya cuando lo meto en el saco de amigo, pues ese saco es mi saco, ¿sabes? Entonces sí. Yo los mezclo ahí ya como... sin importarme dónde los he conocido o en qué tal, ¿no? Pero creo que se han generado amistades muy chulas a partir de ahí, ¿no?
Sí,
al final,
joder, y tanto.
Y no me siento... O sea, que tú y Mario seáis amigos me produce mucho placer, ¿sabes? No es,
sí.
No soy huraño. Sí que creo que hay gente que es huraña a... Ostras, si os he presentado yo, ¿por qué quedáis sin mí, sabes?
Ya.
Y creo que también este es un motivo por el que... Porque mucha gente no abre más las relaciones de amistad.
Por digamos. Celos, ¿no? Celos de amistad.
Sí, un poco sí.
Yeah.
¿Es así?
No, yo no me siento así en absoluta. Es verdad, a mí quizás lo que me pasa es eso, que quizás hay un hilo como editorial en tus amistades, como más claro. O sea, tú tienes como amigos más parecidos, por así decirlo. Que no siempre, ¿eh? Porque luego de pronto pues tienes a gente que no es tan tal. Pero como que... Yo nunca he sentido como que estaba fuera de lugar cuando he conocido a gente del revés. He sido como, coño, qué gente tan maja, qué de puta madre, pues todo tiene una lógica. Pero lo que me pasa a mí es que yo probablemente te presente a alguno de mis amigos y digas, ¿quién es este pavo? ¿Sabes? Porque yo soy mucho más, ¿cómo decirlo? Más...
Más expansivo.
Más expansivo y no, pues eso, ¿sabes? Y yo tengo amigos de derechas, de izquierdas, de tal, de cual. No hay un hilo conductor entre por qué la decisión de por qué me cae bien alguien. Exacto, como que yo ahora, de aquí, en este podcast, declare que soy fascista, ¿no? Como que así de pronto. No sé. Es curioso, pero fíjate, al hilo de todo esto... Es algo que yo he detectado, sobre todo pues a nivel profesional también y demás, creo que alguna vez lo he comentado, que mi última etapa ha sido muy poco expansiva, muy poco de conocer a gente, muy poco de abrirme a estar en sitios, a exponerme también a mí mismo y como que a nivel profesional en muchos casos lo sabemos, por mucho que te fastidie, tienes que vender la pescadilla y tienes que estar ahí y se te tiene que ver y se te tiene que conocer, tienes que poder hablar con gente de lo que haces también para enriquecer tu trabajo, ¿no? Para, lo hemos hablado, ¿no? Tus redes de seguridad, tu gente y tal. Y justo esta semana he tomado una decisión, porque me salió en una publi en Instagram, y me salió una cuenta que se llama Creative Lunch Club. Y es eso, un club para quedar a comer con gente creativa. ¿Y
te has apuntado?
Eso. Me he apuntado, sí.
Ah, muy bien.
Voy a cenar con dos personas.
¿Con dos solamente?
Sí, porque claro, esto es mundial. Y yo creo que está empezando. Y te juntan con la gente. Sí, va a ser un poco curioso. Pero bueno, como he dicho, bueno, vamos
te
a...
las meta clases estas y quiero ver...
Además, puede ser personas... O sea,
los silencios, por favor.
Igual nos están escuchando. Pero que puede ser personas que se hayan apuntado y que digan, soy muy creativo, pero yo me dedico a hacer... penes de goma látex, ¿sabes? Creativamente. Entonces, ahí lo que puede salir es, desde luego, una buena historia que os contaré en el podcast. Pero bueno, que me pareció como interesante a nivel de ya experimento y de, efectivamente, intentar ampliar miras y encontrar cosas que no te los esperas, ¿no? Esto, he pagado 10 pavos por estar en el club este, así que para que me manden un email con gente random. No sé, a ver qué tal. Se supone que una vez al mes te ponen en contacto con gente nueva y que está en tu ciudad y ya os ponéis vosotros de acuerdo y lo hacéis todo, ¿eh? O sea, que no es... Pero bueno, sí, ha habido como... En este hilo de email con estas otras dos personas ha habido como muy... Mucha... Venga, vamos a hacerlo. El día 13, tal, tal, tal. Así que bueno, vamos a ver.
El día 13 es cuando yo tengo que estar pendiente...
de mi WhatsApp. Por favor, llámame como blind date de creativos, tío. Es una cosa...
Bueno, como si llámame que tienes que ir al hospital rápido que tu amigo se ha roto un dedo.
Exacto. Y tú además te voy a poner en altavoz, así que tienes que llorar en alto. Ojalá, tío.
¡Ah, por favor!
¡Ah, socorro!
Muy bien.
Así que nada.
Bueno, bueno, pues oye, sí, sí.
Es interesante. Bueno, yo creo que, en definitiva, mi reflexión final es si fomentar la diversidad es de puta madre, el abrir la mente y estar como abierto a conocer a gente es de puta madre, y no tiene ni siquiera que tener un propósito claro, es simplemente... o sea, yo quiero decir, me parece súper guay que hagas estas cenas, que conozcas a Peña, que luego además tú seas tan abierto a efectivamente incorporar a la gente en tus hilos y en tus procesos, y te agradezco por ello, porque he conocido a gente de puta madre con eso.
En general, sí, ¿sabes? Como que he juntado a lo mejor a Víctor, ¿no? Al chico nuclear de mi etapa de A Night, ¿no? Con Mario, que es más cuando Dux, y luego Toti con no sé qué, y luego tal, y con... Como que no... En fin, que creo que si son amigos míos, se tienen que llevar bien entre ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que en alguna ocasión ha salido mal, supongo, precisamente por eso, porque hay grupos que son más cerrados y cuando les metes un elemento externo, lo que ha provocado en ese... Hay un caso específico en mi vida que además fue muy desagradable para mí.
Vaya.
Donde no aceptan a esa persona, ¿sabes? Uf. Y el hecho de no aceptar a esa persona hace que claro, se incomodan contigo de alguna manera porque has introducido una persona adicional, ¿sabes? Con la que no quieren cruzarse o estar con ella. Entonces ya te alienas tú también de tu propio grupo de amigos, ¿sabes? Y claro, a veces pues eso puede salir mal.
Tal cual.
Porque pues, entonces tú aquí, lo que quieres es que todo el mundo comparte y que todo el mundo esté bien, ¿no? Pero cuando se generan dinámicas raras, pues a lo mejor puedes salir escaldado.
Sí.
¿Sabes?
Eres tú al final el que peor lo pasa, ¿no? Sí, me ha pasado.
En ese caso se rompió el grupo de amigos y yo fui muy claro. O sea, a mí lo que pasó es que me dejó de interesar ese grupo de amigos, ¿sabes? Uh-huh. Absolutamente. Y dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo he intentado dar cosas. Esas cosas se han cogido de una manera perversa, digamos. Y no se han comunicado conmigo, ¿no sabes? No ha habido una conversación, no se me ha dicho, oye, pues tal cual, ¿no? Porque a veces sí que, sí, oye, si alguien entra en un grupo y no cae bien o lo que sea, pues habla. Pues puede hablar, ¿no? Al final tampoco pasa nada. Es, oye, pues mira, es que no tal, no hay feeling. Pero no, sí, se enrareció todo mucho y fue una pena, pero bueno. Pero yo creo que ahora es como esa experiencia me curtió, ¿sabes? Porque ahora no me... Estoy más atento a las señales, quizás, y me importa menos en general todo esto, porque al final creo que el acto de juntar a gente es un acto bonito. No funciona, pues no pasa nada, ¿sabes? No estás haciendo nada malo. Y como que me la pela un poco más en general todo esto.
Se llama madurez.
Sí.
Para mí es me la pela igual madurez.
Sí. En fin, bueno, pues dejamos un poco los temas y vamos a las recomendaciones. Pedro, tú has visto películas esta semana, además...
Sí, buenas.
De estas, de las de peso.
Sí. No, tampoco voy aquí a extenderme porque todo el mundo las conoce. He visto Anatomía de una caída.
Que está en Filming ya, si no me equivoco.
Sí, la acaban de poner en Filming y tenía muchas ganas de verla. Me la habían recomendado mucho y me ha gustado un montón. Me parece muy buena peli. Además, una peli que es como... Joder... De guión full, de diálogos, de buenas actuaciones, de sin mucho artificio, ¿sabes? Como que formalmente no es una epilepsia, pero está muy bien hecha. Y nada, súper recomendable. Y luego he visto Zona de Interés, que yo no sé si tú has visto.
No.
Y hemos hablado de ella en el podcast, me sonaba. Bueno, también, muy guay. Esta sí que es mucho más formal, mucho más de sensaciones, de otro ritmo. Me ha recordado, tiene como puntos de Kubrick, ¿sabes? Como a nivel de... Sí, de los planos, de cómo deja las cosas también reposar y la música. No sé, la peli también me ha gustado bastante. Menos que la otra.
Que es espectacular el sonido, ¿no? Que muchas cosas se cuentan por
sí,
el paisaje sonoro, digamos, de la película.
El diseño del sonido es muy guay, sí. De hecho, no sé si ganó el Oscar. Me suena que sí. Muy guay, ¿no? O sea, las dos muy buenas pelis, obviamente. No os estoy descubriendo nada, pero justo las he visto.
Yo he visto Vidas Pasadas.
¿Y qué tal?
Es la coreana que iba a los Oscars.
Ah, sí, también la he visto, joder. Sí, cierto.
Me ha gustado. A mí me pasa muy poco el pensar, yo hubiese hecho algo diferente en esta película. Uh-huh. Y en esa película me ha pasado, ¿sabes? ¿Así? Normalmente las acepto porque las acepto el pack, ¿no? La unidad, pues las películas uh-huh. son unidades. Pero aquí sí que es como que se pinchaba demasiado poco en algunas cosas, me quedaba como muy a medias en otras, como no conecté del todo con la película. Me faltaba algo, me faltaba un punto de... No sé, un punto de algo. Salí con esa sensación, a pesar de parecerme muy buena película.
Sí, a mí me la he visto dos veces, de hecho.
Joder.
Me gustó, la vi como a los dos días la volví a ver.
Loco.
y sí, es una peli chula. Yo creo que hay una cuestión que me... Bueno, también yo creo que la directora es medio canadiense, o sea que tiene como lógica, pero es como, me parece como típica peli coreana o asiática, ¿sabes? Pero como que lo que me da rabia es, y es mi duda, es si ha triunfado porque pasa la mitad en inglés y en Estados Unidos, ¿sabes? Como hay algo de racismo en el hecho de que esta película haya triunfado y no muchas otras que son de este estilo, pero que suceden 100% en Corea y en coreano.
Bueno, pero ¿sabes? Parásito ganó la película.
Sí. En ese caso, bueno, también era como un caso específico. Pero no sé, hay como cierta parte de Hollywood de cuando funciona es porque también hay una parte en inglés o una parte en... No sé. Ya te digo, no, simplemente es una reflexión. No sé si es algo que tiene sentido o no. Pero bueno, a mí ya te digo, me gustó mucho, me parece...
Bueno, las pelis, digamos, de ascendencia asiática, ¿no? El año pasado ganó la de Everything Everywhere,
sí.
Parásitos... Oh. Esta,
pero esa es full
como
americana.
Hay también. Como una clara presencia, ¿no? Digamos, de la cultura coreana, china, japonesa, últimamente en Hollywood.
Cada vez más, pero hay un poco este rollito que huele a... En general, en Hollywood y específicamente en los Oscars, vamos a expandirnos y a darle los premios secundarios siempre a actores de razas distintas pero los grandes se los damos luego a otras cosas, no sé. Tampoco es un tema que me apasiona o que me preocupa, pero que no sé, sí que es algo que siento que un poco hay ahí.
Yo sí, pero bueno, no lo veo escandaloso ni nada. Al contrario, yo sí que veo que hay una tendencia que está bien, que hay más diversidad también en las voces, ¿no?
Uh-huh.
En fin, y en cuanto a series, uh-huh. hay dos esta semana que creo que son muy reseñables. Una es Sugar. No sé si has...
No sé ni cuál es.
Esta es de Apple TV y el protagonista es Colin Farrell.
Ah, es la que pusiste en nuestro grupo Premium.
Sí.
Ah, vale. Que tenías como ganas de ver, sí.
Y es, claro, es mi serie perfecta. Porque es una historia de detectives en Los Ángeles. O sea, no para mí es perfecto esto, ¿sabes?
Uh-huh.
Y es Colin Farrell pues dándolo todo y yendo así con un rollete detective clásico. Uh-huh. Y me encanta. El tráiler, si no lo habéis visto, miradlo. A mí Y se llama Sugar porque el protagonista se llama John Sugar. Entonces, bien. Creo que
sí. Siquiera una... porque era como sobre el azúcar. ¿Sabes? Como que el caso es que alguien ha perdido un saco de azúcar.
Imagínate, ¿no? Mejor. No, todavía no lo he visto.
Nunca no lo sabremos todavía.
Pero me gusta la estética. Está ambientada en la actualidad. Pero me gusta la estética, me gusta el rollo este de... Yo soy muy fan de Marlowe, ¿no? Y de las pelis clásicas de Bogart, que al final es Los Ángeles, detectives. Todo eso me vuelve loco. Te diría que es mi género favorito. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, ahí está. Apple TV Plus. Y la otra, Pedro, es de cuando estuviste en mi casa hace poco, pusiste una película en la tele, que es El talento de Mr. Ripley. Y dije, ¿qué haces? Y tú, no, es muy buena esta película, no sé qué. Y ahora han hecho la serie de Ripley en Netflix y en blanco y negro.
Sí, sí, sí. Es bueno, no la he visto. Obviamente también pasa un poco como con...
La pusieron ayer, ¿no?
Pero ya cuando... Yo no tenía ni idea de qué iba a pasar y es como, joder, qué bien. Porque, a ver... Ripley es una novela de Patricia Highsmith que se han hecho varias pelis. De hecho, creo que la anterior a la que se hizo, que es la que te puse, la del talento de Mr. Ripley, con Matt Damon, con... ¿cómo se llama este tío? Joder.
Jude Law.
Jude Law, joder. Y Gwyneth Paltrow. Se hizo antes, como muchos años antes, creo que con... el actor francés Alain Delon, creo que era, y como que siempre mi padre me había dicho, joder, esa peli es muy buena y tal, y como que a mí me flipó la película cuando la vi, cuando la estrenaron hace mil años, y creo que es como al final tiene este punto de thriller psicológico, de engaños, de es como un estafador. En realidad es la historia de un estafador, pero que se mete como a engañar y a ser una persona que no es para conseguir, pues, ir escalando a nivel social, porque tiene sus fantasías y su mundo interno y demás. Y luego la banda sonora es una de mis bandas sonoras preferidas, me parece espectacular, la del talento de Mr. Ripley. Entonces tengo ganas de verla, de ver lo que han hecho con... Creo que es la misma historia, o sea, que es la misma historia de la peli, que es esto de que le contratan para ir a Italia y convencer al hijo de un millonario de que vuelva a casa y tal. Y creo que le va guay lo del blanco y negro. El protagonista es el de Fleabag, el que hacía de cura en la segunda temporada, por si la habéis visto. Y no sé, la veremos y os contaremos.
El showrunner es Steven Zaillian, que es... Ha ganado el Oscar por el guión de La lista de Schindler. Uh-huh. Y él ha sido también... O sea, director, guionista y productor de The Night Of, que es un serión de HBO, una uh-huh. miniserie buenísima. Pero luego el tío ha escrito cosas espectaculares, ¿eh? Ha escrito uh-huh. el guión de Misión Imposible, la historia, la primera. Joder. Pero después también de Gangs of New York,
joder,
American Gangster, Moneyball, The Irishman.
Joder.
Cuidado.
Not bad, ¿eh?
Cuidado este hombre, ¿eh?
Pues ahora tengo más hype todavía, ¿sabes?
Sí, sí.
Es como yo siempre pensé además que iban a hacer... De hecho, creo que hicieron una peli de Ripley, porque hay varios libros sobre este personaje. Y siempre pensé que iban a hacer como una saga de esto y ojalá sea a través de la serie, que hayan encontrado la fórmula de contar esta movida.
Bueno, pues tenemos material que ver esta semana y os dejamos con estas sugerencias. Ya sabéis que si nos queréis apoyar, tenemos una página web maravillosa que es encrisis.club y ahí... Podéis dar dinero y exacto, podréis acceder a un grupo premium de Telegram y a un episodio adicional de En Crisis cada semana. Así que os invitamos a que miréis esta web, nuestra web, y decidáis si queréis formar parte de este pequeño club que tenemos montado, donde hacemos este esfuerzo adicional para tener más contenido y además compartir... pues experiencias, links y
canciones
que nos van pasando, ¿no? Así que nos vamos con el premium, vamos con el episodio adicional y para todos los demás nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.